El estudio jurídico que representó a Antel en el caso contra los guardahilos, el estudio que encabeza el doctor Juan Andrés Ramírez, cobrará por los honorarios de su trabajo 1.484.374 dólares. El dato apareció ayer en distintos medios de prensa, en particular en Búsqueda, donde se agregaba que el diputado colorado Fitzgerald Cantero cuestiona el monto que se ha pagado y se pregunta por qué Antel contrató a un profesional para que se ocupara del caso cuando tiene abogados trabajando dentro de la propia empresa. El legislador añadió que solicitó la ampliación de la citación a comisión del ministro de Industria, Roberto Kremerman, y de las autoridades de Antel por los gastos de publicidad y auspicio de espectáculos, para que también den explicaciones sobre este pago al estudio del doctor Ramírez. Cantero sostuvo que la resolución fue reservada y que el director representante de la oposición en Antel, Carlos Guariglia, no estuvo al tanto. Recordemos, el estudio del doctor Ramírez fue contratado en noviembre de 2007 por el directorio de Antel, presidido entonces por la ingeniera María Simón, para defender a la empresa ante la demanda millonaria presentada por trabajadores que se ocupaban de mantener la red de la telefónica en el interior del país. ¿Qué dice el propio doctor Juan Andrés Ramírez a propósito de esta discusión? Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Doctor Ramírez, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo está?
Muy bien, hace tiempo que no hablábamos.
Es verdad, es verdad.
Doctor Ramírez, empecemos por ubicar la contratación en sí y de paso ya por lo menos tener su versión a propósito de por qué Antel entiende que no le alcanza con sus propios abogados, que tiene que recurrir a un estudio jurídico externo.
Bueno, perfecto. Vamos a ubicarnos en el 2007. La situación en ese momento era muy grave para Antel. Había una demanda de 26 juicios aproximadamente, no sé si 24 o 26 juicios distribuidos en todo el país, que estaban en distintas etapas, cada uno, algunos ya había sentencias de segunda instancia, condenatorias a Antel, donde 151 guardahilos distribuidos no homogéneamente, algunos reclamaban 28, otros 4, otros 14 guardahilos en los 26 juicios, pero 26 juicios independientes, donde la jurisprudencia de los últimos años, los juicios habían empezado por el 2002 con algunos guardahilos, la jurisprudencia se había ido inclinando y afirmando en la tesis de que eran trabajadores dependientes, que era lo que sostenían los guardahilos en su demanda. Al ser trabajadores dependientes y no empresarios independientes, como sostenían Antel, el resultado era que tenían derecho a todos los rubros laborales, licencias, salario vacacional, horas extras, que para ellos las cuantificaban en unas cifras extraordinariamente altas. Pero la verdad que esa jurisprudencia se había consolidado. Los actores siempre invocaban 12 sentencias condenatorias de Antel entre primera y segunda instancia. Peor aún, la jurisprudencia de los tribunales de trabajo había cambiado. Inicialmente algún tribunal falló a favor de Antel, luego cambió parcialmente la integración, un ministro cambió y dos ministros cambiaron de posición. Y esa fue la última sentencia condenatoria, creo que eran 28 guardahilos que estaban en ese trámite. Entonces, el monto era elevado, no estaba cuantificado, es muy difícil cuantificar los montos laborales porque siguen corriendo a lo largo del juicio, son complejos de determinar, además había tantas horas extras para uno, tantas para otro, licencia que no había cobrado uno, otro que sí, que tenía más antigüedad un guardahilo que otro, etcétera. Sabíamos todos que el monto era importante, muy importante, el riesgo era muy grave para Antel, pero...
¿Pero había una estimación del,
no, no había
del
una estimación.
Conjunto de los juicios y cuánto podía terminar pagando entonces Antel?
Bueno, porque Antel acá calculaba más de 100 millones de dólares.
Más de 100 millones de dólares era el cálculo de la propia Antel.
Ahí está. Entonces, en noviembre del 2007 se acababa de dictar la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo, que le hice referencia recién, con una cuantiosa condena. Poco tiempo antes se había dictado una ley, en la rendición de cuentas se había dictado una disposición estableciendo que cuando los juicios eran contra el Estado, los entes autónomos o los municipios, se podía haber recurso de casación aun cuando las dos sentencias fueran conformes y sin discordias. Hasta ese momento el recurso se habilitaba ante la Corte solamente cuando había dos sentencias distintas entre primera y segunda instancia, o la de segunda instancia, aunque confirmatoria, tenía discordias. En estos casos no había discordia, por lo tanto no había recurso, pero se le habilitaba por la reforma a la ley procesal que se había aprobado 3-4 meses antes. Entonces, el último cartucho que le quedaba ante él era ese, el último tiro, era tratar de ganar el recurso de casación. ¿Por qué? Porque poca esperanza había de cambiar la jurisprudencia de los tribunales de trabajo. Entonces nos vienen a ver, nos solicitan apoyo.
Primera pregunta en ese sentido, ¿por qué los van a ver a ustedes? Es decir, ¿cómo es que se selecciona a un determinado estudio jurídico?
Bueno, habría que preguntarle al directorio de la época de Antel, que era la ingeniera Simón y el doctor Carvalho. Pero lo cierto es que seguramente no me seleccionaron, fue una contratación urgente, había 15 días nada más para presentar el recurso de casación, obviamente primero había que elaborarlo, y nos vinieron a ver al estudio. Nosotros habíamos defendido con éxito Antel muchos años antes, bajo otra administración, en la ejecución de nosotros no habíamos participado de ello, pero en la ejecución de un laudo arbitral por la construcción de la torre de Antel, que Antel había perdido, y nos pidieron a nosotros que negociáramos la ejecución de esa sentencia arbitral. Y además estábamos defendiendo ya al Estado en otro juicio, veníamos bien, habíamos ganado la primera instancia en otro juicio por 230 millones de dólares del Ministerio de Defensa, que ha tenido mucha difusión pública. Hace muy pocos días tuvimos la sentencia de segunda instancia confirmatoria del rechazo total de la demanda. Pero lo cierto que nos vinieron a ver, yo les quiero aclarar, no me vinieron a ver como político. Yo soy profesor titular de Derecho Civil, titular quiere decir que la gente le llama grado 5, es el rubro presupuestal. Soy profesor titular de Derecho Civil desde hace 23 años. Debo ser, digo, mal que me pese, uno de los profesores más antiguos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Tengo 36 años de docencia y 40 años de profesión. Entonces, y soy actualmente rotativo, soy el director del Instituto de Derecho Civil. Entonces, supuestamente me vinieron a ver por una especialización técnica, básicamente demostrada por mi actuación docente.
Hay que entender que usted y su estudio jurídico contaban con una especialización técnica y con antecedentes cercanos incluso que los propios abogados de Antel no tenían.
No, yo les cuento, no sé si la gente en general lo sabe, es muy frecuente, lo hago yo mismo a pesar de ser experto en alguna rama del derecho, particularmente en el derecho civil, cuando uno tiene un asunto pide colaboración a expertos en otras áreas. Eso es absolutamente normal. Es más, en este juicio nosotros solicitamos apoyo técnico al doctor Cajarville, profesor Cajarville, al profesor Rizzo, al profesor Aval en Derecho Público, en Derecho Procesal, el profesor Aval y el profesor Valentín, y en materia de Derecho Laboral al profesor Garmendia y a la profesora Mangarelli. O sea que no quiere decir que sea malo los profesionales. Es lo mismo que en medicina. Usted tiene un excelente médico de cabecera, pero cuando tiene un asunto grave y le queda el último tiro, como era en este caso, normalmente el paciente, los familiares del paciente dicen, vamos a consultar a otro.
¿Y es común o es aceptado que se hagan contrataciones directas?
Bueno, la contratación directa lo mandaba, de acuerdo al TOCAF, la urgencia. O sea, si hacían un llamado a licitación para ver a quién contrataban para ello, obviamente el plazo de 15 días hábiles se vencía con largueza, no había otra forma. Entonces nos piden el currículum, presentamos el currículum, ya era conocido, pero lo presentamos por escrito, y para seleccionarnos en la contratación directa. Pudo haber sido cualquier otro especialista, pero nos pidieron a nosotros.
¿Y quién fijó los honorarios?
Bueno, ahí entonces. Entonces nos pide Antel, el director de Antel es muy claro, nos dice, mire, no queremos, ya que viene tan mal el asunto, porque venían siendo condenados en forma reiterada, ya que viene tan mal el asunto, no queremos aumentar los costos. Entonces le pedimos que nos fijen honorarios fundamentalmente a resultado, esto es, en la medida del éxito del ahorro que obtenga Antel, ¿no? Esto es, si Antel perdía el último cartucho, la Corte llegaba a decidir que eran trabajadores dependientes, se confirmaba plenamente toda la jurisprudencia laboral anterior de los tribunales de trabajo, y seguramente Antel iba a ser condenada en sumas abultadísimas, el ahorro iba a ser mínimo, pero lo cierto es que nosotros íbamos a tener que, durante 6-7 años, defender Antel en todos los puntos, las ciudades de la República donde estaban diseminados los 26 juicios, con pruebas distintas, porque son 151 pretensiones. Entonces, la oferta nos hacen, asumimos el riesgo. Es claro que cuando uno, un profesional, acuerda un honorario a resultado con su cliente, si gana, cobra muy bien, y si pierde, le va muy mal. Esa es la ecuación. Es
ahora, de todos modos, ¿había alguna base mínima, alguna base fija?
No, hubo sí, por supuesto, hubo un mínimo, creo que fueron $50,000 por el recurso de casación, y después un pago a cuenta de $110,000, si no me equivoco, que es lo que han descontado. ¿Sí? O sea, lo que se descuenta en la liquidación. Pero la base de la defensa, del honorario por la defensa, era un honorario de resultado. Antel nos pagaba si nos iba bien.
Y era lo que pagaba Antel, 3% del monto que la empresa se ahorraba.
3% está estipulado en nuestra oferta, el 3% nos pidieron que hiciéramos oferta por escrito, la estudiaron y resolvieron contratarnos en base a un 3% del ahorro que obtuviera Antel en los juicios entre lo reclamado y lo que efectivamente tuviera que pagar, ya fuera por sentencia definitiva o por transacción. Eso es lo que estaba acordado. Había otro alia peor aún. Como le decía, el recurso de casación que se habilitaba era por una ley que había salido, la ley de rendición de cuentas, que había salido muy pocos meses antes o muy pocos días antes. Esa ley, esa norma había sido cuestionada por la doctrina por violar el principio de igualdad, porque era solamente los juicios contra el Estado y no entre los particulares. Entonces, era seguro que iba a haber una impugnación de inconstitucionalidad, lo cual hubo, y por lo tanto, teníamos primero que ganar, salvar ese escollo. Que la Corte compartiera nuestra posición de que la ley no era inconstitucional, porque si era inconstitucional no entraba el recurso a la Corte. Y se consolidaba las sentencias de los tribunales de apelaciones de trabajo. Entonces, en ese año y medio, casi dos años, ganamos la inconstitucionalidad, presentamos el recurso de casación de más de 100 páginas con 4 consultas, ganamos un recurso de amparo, que no estaba en los honorarios y no lo vamos a cobrar, en 3 instancias que presentaron los dirigentes sindicales de los guardahilos contra Antel. Se perdió en primera instancia y se ganó en segunda y tercera instancia. Litigamos en los 26 juicios en todo el país presentando nuevas pruebas que obtuvimos gracias a los servicios de los técnicos de Antel. Y sobre todo a fines del 2008 se obtuvo una sentencia de liquidación del monto, donde el doctor Hackenbruch en Canelones abatió considerablemente los rubros reclamados por los guardahilos. Eso llevó a los guardahilos a que hasta ese momento se habían negado a todo tipo de negociación, a que se avinieran a negociar, porque, bueno, se les cayeron los ánimos, digamos, en cuanto a las expectativas de cuánto podían ganar.
Sí, porque finalmente termina habiendo un acuerdo, pero por un monto insignificante si lo comparamos con lo que estaba en juego, ¿no?
Por supuesto. En
febrero de 2010 hay un acuerdo por $7 millones.
No, en febrero del 2009.
Ajá.
En ese momento los directores de Antel eran el ingeniero Ruchansky, presidente de UTE, el economista Caloya, presidente del BROU, y el ingeniero Ponce de León, presidente de OCE. Nos instruyen negociar con los guardahilos, a ver si podía haber una solución. Ya nosotros habíamos conversado y ellos se habían avenido dos o tres meses antes de la sentencia Hackenbruch, habían rechazado todo tipo de negociación. Se vinieron a negociar, conversamos, hablamos con los servicios de Antel, con el directorio de Antel, y al final lo que se les propuso a los guardahilos fue pagar por todo concepto $7 millones a los 151 guardahilos. Se terminó pagando 6 y pico, 6,200, creo, porque hubo un buen número de guardahilos que no quisieron transar y todavía están litigando. Entonces, se transa por el 4%, creo que fue una negociación excelente, muy beneficiosa para Antel. Yo creo que una transacción en ese orden, el 4, el 5, el 6 o el 7% de lo reclamado, es notablemente beneficiosa, sobre todo si uno piensa que hasta ese momento Antel venía perdiendo prácticamente todos los juicios, en condiciones muy graves, y nadie podía asegurar cuál iba a ser la posición de la Corte. La Corte tenía los expedientes a estudio desde hacía tiempo.
Ese es el otro punto. Esa negociación y ese acuerdo con los guardahilos se plasma Dos días antes de que la Suprema Corte termine fallando, y fallando a favor de Antel.
Bueno, por suerte, a favor de Antel. Digo, obviamente, si hubiera fallado en contra de Antel, hubiera dicho, qué sagaces los directores de Antel de la época y el doctor Ramírez en haber forzado una negociación al 4%. ¿Por qué? Porque si la condena podía ser de 180 millones, como el resultado es la cuenta que nosotros hicimos es ese, obviamente la liquidación era excelente. Ahora, lo que pasa es que con el diario del lunes todo es más fácil. Ahora, en el momento que se transa, que se resuelve transar por el directorio de Antel durante enero y febrero del 2009, en realidad la negociación se hizo en enero del 2009, la firma con escribanos mediante, certificación de firmas, etcétera, y acreditación de derechos por los guardahilos se hizo el 9 de febrero, pero todo se había negociado antes. La decisión se tomó por el directorio después de estudiar ampliamente la propuesta y los riesgos, y yo creo que fue siempre muy beneficiosa, con otra nota adicional que a veces pasa desapercibida. Que nosotros hubiéramos obtenido una sentencia o dos sentencias de la Corte favorables, no implicaba que ganáramos todos los juicios. Digo, es obvio que la Corte puede cambiar de posición. Ha cambiado en los últimos tiempos, aún sin cambiar de integración, ha cambiado de posiciones ya sentenciadas en asuntos muy notorios como el IRPF o la ley de caducidad. Entonces, los juicios tenían además larga duración. Había algunos que se habían iniciado un año o dos antes. Por lo tanto, para llegar a la Corte debía pasar por lo menos dos o tres años y probablemente con cambios importantes en la integración de la Corte y eventualmente en la jurisprudencia de la Corte. En cambio, la transacción fija las partes, tiene eficacia de cosa juzgada y no hay otra posibilidad. ¿Me explico?
Ahora, si el acuerdo fue, como usted mismo estaba recordando ahora, febrero de 2009, ¿por qué termina habiendo un lapso de dos años, más de dos años, hasta que usted presenta la factura final por los honorarios?
Bueno, porque la verdad que nosotros seguimos, a nosotros en el medio nos solicitan, en enero, febrero del 2008, el directorio de Antel, sin nuestra consulta, sin preguntarnos, no tenían por qué preguntarnos, pero sin nuestra opinión, decide cesar los contratos de todos los guardahilos. Eso generó una andanada de nuevas demandas por reintegro inmediato y subsidiariamente por despido abusivo.
Lo que usted dice es que entonces las actuaciones continuaron después, tuvieron
claro,
que continuar después de febrero de 2009.
Nosotros defendimos, ahí Antel nos dice que no hagamos un honorario a resultado y nos ofrece pagar por todos esos juicios $200,000, de los cuales hemos cobrado la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos litigando esos juicios. Y además, la verdad que no habíamos hecho la liquidación de cuánto era el monto que Antel nos debía. Hacemos la liquidación muy compleja del monto de los honorarios, porque era el total reclamado hasta febrero del 2009 contra lo pagado, que eran 6 millones y pico. ¿Sí? Había que contar la pérdida de Antel, que era lo pagado por transacción, contra lo reclamado. El monto total reclamado fue, de acuerdo a nuestras cuentas, fueron $180 millones a febrero del 2009. Eso era lo que podía perder Antel si los tribunales le daban íntegramente la razón a los guardahilos. Hicimos las cuentas y nos dio $5,200,000, creo que $5,260,000 de honorarios por el 3%. La verdad, Emiliano, nunca pensamos que llegara a esa cifra, nos pareció exagerada, porque cuando aceptamos el reto, digamos, sabíamos que era muy cuantioso el monto, pero no sabíamos cuánto era realmente, no lo sabían tampoco los servicios de Antel. Y entonces presentamos la nota el 8 de julio al directorio de Antel diciendo que esa era la cifra, pero que íbamos a cobrar la tercera parte, en vez de un 3%, el 1%.
O sea, ustedes ofrecieron cobrar menos de lo que teóricamente podían reclamar.
Un 66% menos, ¿correcto? O sea, una quita espontánea de nuestra parte, en virtud además que no se trata de un cliente particular, sino de una empresa pública, ofrecimos hacer una quita al directorio de Antel de 3 millones y pico, o sea, 2 millones y 5,260,000 era lo que teníamos derecho, y dijimos que íbamos a cobrar 1,800,000. La Antel estudia el asunto y plantea la posibilidad de pagarnos 1.500.000, a lo cual decimos que sí, si podemos rebajar 2 millones y pico, 3 millones, podemos rebajar 300.000.
¿Pero con qué fundamento? Porque ya estamos en números que van cambiando todo el tiempo.
No, Emiliano, ahí es un problema de razonabilidad y punto. A mí me consta que cuando hicimos la oferta, nos dijeron cuánto es lo que ustedes podrían estimar cobrar a resultado, si tienen éxito, ¿sí? Dijimos el 3%. Le aclaro, el arancel del Colegio de Abogados fija por la primera instancia un 10% en caso de éxito y un 5% en caso de pérdida. Acá en caso de pérdida del 0%, y en caso de ganancia el 3% en vez del 10%, pero además por las tres instancias, por todos los juicios. Yo creo que debe quedar claro que no era un asunto de Antel contra los guardahilos, donde uno tiene concentrada la prueba, concentrados los argumentos en un solo expediente, con mucho trabajo, pero en un solo expediente, y otra cosa donde tiene una variedad enorme, porque todos los jueces opinan distinto, porque la jurisprudencia es diversa, porque las pruebas son distintas. Eran 26 juicios, promedio 7 millones de dólares cada uno, ¿sí? Y hoy, si uno hace las cuentas, a 1.5 millones, estaríamos cobrando 59.000 dólares por cada juicio de 7 millones.
Ahora, bueno, esa cifra ya quedó aprobada, ¿y que falta simplemente el pago o no?
Falta que la acepte yo, porque todavía dice previa aceptación, todavía no, yo no la he aceptado, la voy a aceptar, porque no voy a litigar contra un cliente diciendo, en realidad la quita estoy dispuesto a hacer una quita del 66%, pero no del 70%, estoy dispuesto a hacer una quita del 70%, o sea, acordar con Antel en el monto indicado, pero que quede claro, digo, el monto es importante, no me cabe duda, no voy a decir que sea un monto chico, pero si hubiéramos perdido o la inconstitucionalidad o hubiéramos perdido la casación en la Suprema Corte de Justicia y hubiera estimado que eran trabajadores dependientes y se le aplicaba el Estatuto del Trabajador, en ese caso nosotros estaríamos trabajando a pérdidas en todo el país tratando de moderar los montos reclamados, en vez de 16 horas extras, 8, o en vez de 2 salarios vacacionales, 1.
Para terminar, porque el tiempo se nos ha ido, dígame, ¿cuántos profesionales trabajaron en este juicio desde,
bueno,
el estudio que usted encabeza?
Una cantidad importante, porque tuvimos que cubrir todas las audiencias en el interior del país, en la matriz, digamos, en el recurso de casación, como yo le decía, trabajamos 4 o 5 profesionales en el recurso de casación, más 4 consultas que se le pagaron por fuera, la Cajarville, el profesor Cajarville, Rizzo, Gabal, como le decía, Mangarelli, y después internamente dentro del estudio, no es el doctor Juan Andrés Ramírez, el doctor Juan Andrés Ramírez y todos los asociados que tiene dentro del estudio, que hemos dedicado mucho tiempo a esto, y que el honorario a resultado no lo pedimos nosotros, el honorario a resultado fue una política que puede ser buena de Antel, de decir, mire, nosotros no queremos incrementar los costos si seguimos perdiendo.
Doctor Juan Andrés Ramírez, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva con estas explicaciones. El tema va a seguir, supongo, en los próximos días en la agenda. En todo caso, volvemos a conversar, ¿le parece?
Perfecto, cómo no, un gusto.
Hasta
Gracias,
pronto.
Emiliano.